Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Hermosa familia en la fe, una vez más estamos aquí para traer ante todos ustedes el estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina con el gozo y la alegría de siempre de poder compartir con usted la palabra de Dios. Es un gran privilegio que usted nos permita compartir con usted estos mensajes de esperanza, descanso en Cristo Jesús. Mis estimados, una vez más, sean cordialmente bienvenidos. Hoy tenemos para usted la lección número 2 que lleva por nombre Sin Descanso y Rebeldes. Estaremos hablando un poquito sobre el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Pero, por supuesto, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos están mandando sus mensajitos a través de a WhatsApp, a través del correo electrónico, también a través de YouTube. Y, por supuesto, usted que nos sintoniza a través de la radio, a través de Radio Fe y Esperanza. Gracias por esa gran oportunidad, ¿verdad?, que usted nos da de servirle, más que nada. Mis hermanos, la lección número 2. Vamos a entrar de una buena vez para no perder tiempo. Y entramos de una vez al texto de memoria o para memorizar que se encuentra en 1 Corintios 10, 11. Por supuesto, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo antes de dar lectura a esta cita bíblica. Así, le invito que si le es posible, me acompañe a orar. Cierre sus ojos en reverencia a nuestro Padre Celestial y oremos juntos. Padre bendito, una vez más, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra. Esperamos que esta lección de esta semana, Señor, nos ayude a entender un poquito más cómo acercarnos a ti y estar a cuentas contigo, Señor. Queremos ser tu pueblo fiel, queremos estar a cuentas contigo, porque queremos ver tu rostro, Señor, cuando tu Hijo venga en gloria y majestad. Queremos estar ahí junto contigo, gozar por la eternidad a tu lado y en tu presencia. Señor, gracias porque respondes las peticiones que se hacen a través de los diferentes grupos de WhatsApp, a través de YouTube, a través de correo electrónico y cualquier otra forma que las personas nos hacen llegar sus peticiones de oración. Señor, gracias porque muchas peticiones se han convertido en agradecimientos. De nuevo, Señor, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Ayúdanos ahora a entender el mensaje de salvación, el mensaje que nos ayudará a estar más cerca de ti. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, una vez más, recuerde que si usted tiene una petición de oración, la puede hacer llegar con gusto. Ahí tenemos todo un departamento exclusivo para orar por usted y por sus peticiones, ¿ok? Así es que con confianza la puede enviar. 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Interesante la cita bíblica que se ha utilizado para el texto para memorizar, porque está hablando del pueblo de Israel, lo que le sucedió al pueblo de Israel, lo que tuvieron que pasar. Y eso está escrito, dice, para que sea un testimonio para nosotros, para que usted y yo podamos ver lo que ellos vivieron. Y vamos a decirlo de la siguiente manera, para que los errores que ellos cometieron, usted y yo no los tengamos que cometer. Ahora, recuerde, hay parte de lo que ha sucedido anteriormente que está repitiendo una vez más. Desafortunadamente, como seres humanos, ¿verdad?, de pronto no entendemos el concepto completo. No entendemos lo que tenemos que hacer. Bueno, sin duda alguna, lo que se escribió anteriormente de lo que sucedió es para que usted y yo, y ahora, como pueblo, como remanente en el tiempo del fin, recuerde, al fin de los siglos, como remanente en el tiempo del fin, usted y yo podamos entender que lo que ellos hicieron, usted y yo no lo debemos de hacer. Y hoy vamos a mirar algunos aspectos de lo que sucedió precisamente, la forma como ellos renegaron en contra de Dios, cómo criticaron a Dios, cómo criticaron a Moisés incluso, el siervo que Dios había elegido. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué usted y yo, esa debe ser una lección para no hacer lo mismo nosotros? Bueno, en forma individual y en forma corporal debemos de mantenernos siempre, ¿verdad?, listos y preparados para no cometer el mismo error que ya se cometió anteriormente. Se dice claramente que si aprendemos de nuestros errores, de lo que hayamos vivido, tendremos un mejor futuro. Pero si no aprendemos de los errores que hemos cometido ya, estamos propensos a volver a cometerlos una vez más. Desafortunadamente, el ser humano nos acostumbramos a un ritmo de vida y pareciera que lo que pasó anteriormente con nuestros padres, con los antepasados, pareciera como que se nos ha olvidado lo que les sucedió a ellos y lo que pasó y lo que tuvieron que vivir. Y ahora nosotros pareciera que volvemos a repetir la historia una vez más. ¿Sabe? A la sierva del Señor se le dio por revelación que el pueblo de Dios en el tiempo del fin sufriría una apostasía omega, así se le llama. Tenemos la apostasía alfa y la apostasía omega. La apostasía alfa fue cuando sucedió esa rebeldía en contra de Dios en los tiempos de la hermana White. Ahora la apostasía omega es para el tiempo del fin, lo que el remanente tiene que vivir dentro de sus recintos, por así decirlo, como remanente, como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, la sierva del Señor menciona ciertos aspectos que tendrían que pasar y hay que tener mucho cuidado. Ahora nosotros, al mirar de una forma individual, porque recuerde, si es verdad que en forma corporal el pueblo está tibio, como es la iglesia, la séptima iglesia de verdad de Apocalipsis, si es verdad esto, mis hermanos, no quiere decir que todo el mundo esté tibio, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Igualmente, si hay apostasía dentro de la iglesia, y si viene una apostasía omega para la iglesia, para el pueblo en el tiempo del fin, mis hermanos, recuerde, por favor, no todo el mundo va a estar en apostasía. Si es verdad que la mayoría van a estar en apostasía, no quiere decir que todo mundo vaya a entrar en apostasía. Dios siempre ha mantenido un pueblo, un remanente en ese remanente grande, si le queremos llamar, ¿no? O en el pueblo grande, porque ya al apartarnos de Dios, al entrar en apostasía, ya dejamos de ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Aunque estemos allí escritos en los libros de la iglesia y aunque estemos todo en una sola congregación, no necesariamente quiere decir que todos seamos verdaderos hijos de Dios, ¿no? Eso creo que es lógico, porque la salvación es muy individual. La salvación no viene por la iglesia, no viene porque seamos parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de forma muy individual de mantener esa línea directa con nuestro Padre Celestial y esa conexión directa con Cristo Jesús para que vivamos diariamente de acuerdo al amor de Cristo Jesús. De nuevo, mis hermanos, creo que no puedo enfatizar lo suficiente el hecho de que usted y yo tengamos que vivir el amor de Cristo Jesús diariamente en nuestras vidas para que usted y yo podamos reflejar la luz de Cristo Jesús. Si lo hacemos así, entonces quiere decir que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y eso usted lo puede ver en la forma como usted actúa diariamente, como usted se comporta diariamente. Igualmente yo, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos enojamos muy fácil o somos tardos para irarnos, como diría la Santa Palabra de Dios, ¿no? Bueno, mis hermanos, hay muchos detalles, obviamente, ¿no? Pero ahora hablemos un poquito sobre lo que sucedió en el tiempo antepasado, que sin duda alguna nos debe ayudar ahora para entender lo que usted y yo debemos de evitar precisamente. Vamos a la parte del domingo. Agitación en el desierto. Dice, lee Números 11 del 1 al 15. ¿De qué se quejan los israelitas? Y ahí vamos a entrar rápido a la queja del pueblo de Dios. Recuerde, Dios envió a Moisés para rescatar a su pueblo de Egipto. Egipto los tenía cautivos. Entonces, ahora al recibir ellos la mano de Dios para sacarlos de la cautividad, porque era su pueblo, ahora ellos van en el desierto. Pero en el desierto sucede algo muy interesante. Dice el versículo 1 de Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Qué interesante, ¿verdad?, con lo que está sucediendo aquí. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Aquí tenemos algo bien interesante lo que está pasando aquí. Note que igual, si hoy por hoy usted y yo viviéramos lo que vivió el pueblo de Israel, note que ellos se quejaron en contra de Dios. Y al quejarse en contra de Dios, Dios se airó en contra de ellos. Ahora, recuerde que la ira de Dios no es la misma ira de nosotros. No pensemos que Dios se enojó y ahora con coraje viene a destruir porque no le obedecieron. Recuerde, hay muchos puntos y muchos detalles que hay que analizar y que hay que mirar. Porque la ira de Dios no es la misma ira de usted y mía. El coraje que Dios siente no es el mismo coraje que usted y yo sentimos. Dios tiene que mirar todo lo que está pasando y recuerde que Dios lee los corazones de los seres humanos. Entonces, tomándose en consideración, Dios, al ver que el pueblo era rebelde y que no, vamos a ponerle de esa forma, ¿no?, que no tenían ya forma de volver atrás, consumió algunos de ellos. Entonces, ¿Por qué motivo los consumió? ¿Por qué tenía que venir a dar esa lección tan grande, ¿no? Para que los demás rápido fueran y oraran a Moisés ahora y pidieran y suplicaran para que no siguiera devorando el fuego a todo al pueblo de Israel. Bueno, Moisés oró y el fuego se extinguió. Pareciera que tenía que haber un intercesor, ¿no? Que vamos a leer el próximo día, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, todavía el día de hoy, si miráramos todo lo que nos quejamos en contra de Dios, ¿será que Dios de pronto podría eliminarnos? ¿Sabe? Hoy por hoy el fuego de Dios no está tan vigente como estuvo en aquel entonces. Y recuerde que todo lo que se escribió allí, ya lo acabamos de leer, es para nuestro conocimiento, para que nosotros aprendamos de lo que se vivió y lo que sucedió. Entonces, si en su momento dado este pueblo se quejó en contra de Dios y descendió fuego del cielo, el fuego de Dios, y los consumió, la pregunta es, si usted y yo hoy por hoy nos quejamos, ¿no cree usted que podríamos pasar la misma experiencia que ellos? Que el fuego de Dios venga y nos extinga. Bueno, se supone que debería suceder igual, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora ya el fuego de Dios no viene inmediatamente. Recuerde que estamos esperando muy pronto los juicios. Y de todo lo que nosotros hagamos, tendremos que dar cuenta a Dios. Porque todas nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que estamos haciendo, tendremos que venir ante Dios y comparecer ante Él y dar cuentas de ello. Entonces, sin duda alguna, en un momento dado, seremos destruidos en fuego si es que no nos arrepentimos. Obviamente, queremos pensar siempre, ¿verdad? No, todo está bien, no hay ningún problema, vamos al cielo. Siempre que alguien se muere, que pasa el descanso, va al cielo, ¿verdad? Bueno, no en ese momento, ¿no? Como adventistas, pero sabemos que, cuando venga Jesús va a resucitar. Aunque a veces sabemos claramente que la persona no vivía una vida muy santificada, ¿verdad? Pero cuando una persona se muere siempre es una muy buena persona, no sé por qué, pero bueno. El detalle es, mis hermanos, que hoy por hoy usted y yo también nos podemos quejar en contra de Dios, pero recuerde que si hoy por hoy Dios no nos consume con su fuego, llegará un momento donde tenemos que dar cuentas de igual manera. Otra vez, lo que sucedió allí, mis hermanos, y recuerde que hay varias experiencias a través de la Biblia donde Dios contestó inmediatamente. Antes Dios tenía esa forma de actuar, si le quiere llamar. Inmediatamente, rápido venían y Él tomaba acción, ¿verdad? Ahora, nosotros aquí tenemos la esperanza de que si nos hemos rebelado en contra de Dios, tenemos la esperanza de poder acercarnos a Dios hoy por hoy y pedir perdón. Recuerde, mientras que usted tenga vida, tiene esperanza. Así como dice el dicho, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Bueno, efectivamente, eso yo lo quiero acoplar un poquito mejor todavía a la salvación. Mientras que hay vida, hay esperanza. Usted tiene vida, tiene forma de acercarse a Dios y pedir perdón por todos sus pecados de todo corazón, entonces todavía hay esperanza para que usted pueda reivindicarse. No importa cuán grave haya sido su pecado. Ahora, el pueblo de Dios se quejó en contra de Dios y Dios consumió una parte del pueblo, ¿verdad? Ahora sigue diciendo el número 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo en un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos daría nos diera a comer carne? Ellos ahora estaban deseando comer lo que comían allá en Egipto, ¿verdad? Dice el número 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, y los puerros son estas cebollitas de paso que están aquí, ¿no? Las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sin este maná ven nuestros ojos. O sea, parece que se están quejando que lo único que comían era maná, maná y maná y maná y solamente maná. Ya estaban enfadados y aburridos, ¿no? Mis hermanos, de pronto en nuestra vida, dependiendo del estilo de vida que llevemos, ¿no? Por ejemplo, con un servidor, cuando recién íbamos a ir creciendo, allá en México, en un pueblito bien pequeñito, lo que comíamos más era frijol y maíz. Tortillas y frijoles refritos, ahí bien ricos, ¿verdad? Por cierto. Y así fuimos creciendo. No teníamos el lujo de la carne, por ejemplo. Y gracias a Dios, creo yo que eso ha ayudado mucho para que hoy, gracias a Dios, tengamos salud. Sin embargo, mis hermanos, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a comer carne y querían carne. Ellos estaban deseosos por comer carne, ¿no? Y se acordaban de todo lo que ellos comían allá. ¿Será que de pronto nosotros también tendremos algo parecido? ¿Será que el apetito es lo que nos va a desviar del camino de Dios? ¿Que el apetito sea más importante que servirle a Dios? ¿Será eso lo que eliminará a finales de cuentas nuestro nombre del libro de la vida. Hermanos, tengamos cuidado de pronto con eso, ¿sí? Vamos adelante, el versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. O sea que entre Dios y Moisés ahora estaban de acuerdo en algo. Que el pueblo estaba llorando, estaba gimiendo, estaban pensando, ¿no?, lo mejor que tenían antes, y ahora se estaban quejando de lo que estaba pasando aquí, ¿no?, anhelando lo que comían antes, ¿no? Número 6, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés se sentía con la responsabilidad del pueblo, que ahora estaban llorando porque no tenían carne, porque no tenían los alimentos que tenían allá en Egipto. Ahora Moisés dice, tú has puesto la carga sobre mí. Yo tengo que lidiar con este pueblo rebelde, tengo que lidiar con este pueblo, ¿no? Pero algo bien interesante sucede, note lo que sigue diciendo. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría el que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? Hablando Moisés, ¿no? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Tanto así le parecía a Moisés. Y note que, vamos a seguir leyendo más adelantito, donde Moisés en realidad era una persona humilde, una persona que era manso, era tranquilo, no se alteraba tan fácilmente. Pero creo que las cosas escalaron a tal punto donde ya Moisés decía, Señor, ya no sé qué hacer con este pueblo, quieren comer carne, ¿de dónde le voy a dar carne yo para que coman? Bueno, ¿qué pasa de pronto en nuestra vida también, mismo? Recuerde que cada mensaje en la lección es un mensaje, o debería ser un mensaje para nuestra vida. Yo me gustaría que conforme usted vaya leyendo y escudriñando la Biblia y también estudiando la lección, vaya mirando qué lección encuentra usted para su vida. En este caso aquí, Moisés está hablando con Dios, y dice, Señor, ¿por qué has puesto carga sobre mí? ¿Por qué tengo que lidiar con todo esto? Hermanos, entonces la pregunta es, ¿de qué se quejaban los israelitas? De la comida que sobraba, que saboreaban en Egipto, mejor dicho, ¿no? Eso que es lo que se quejaba el pueblo allí en el desierto. Se está quejando de la comida. Y recuerde que por la comida también entró el pecado a este mundo. Por la comida, la serpiente engañó a Eva, el árbol codicioso para comer. Entonces, por el alimento, mis hermanos, de pronto muchos nos podemos perder. Por eso es importante mantener una dieta bastante balanceada, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Siguiente pregunta ahí en el domingo dice, ¿cómo responde Dios a las quejas? Vamos a mirar ahora en Números 11, del 11 al 33. ¿Ok? Este texto dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no lo llevarás tú solo. Ahora ya Dios le está diciendo a Moisés, voy a poner la carga del pueblo en otras personas más. Vas a buscar otros líderes que te ayuden a ti a llevar esta carga, ¿verdad? Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién os dará a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco días, ni diez, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Note que aquí Moisés está, tal vez podemos decir, medio dudando de cómo Dios iba a resolver, o no mirando tal vez la visión completa de cómo Dios iba a responder a este problema, que el pueblo quería carne, y Dios dice, les voy a dar carne, no uno, ni dos, ni 10 días, sino todo un mes entero, van a comer carne todo un mes entero, para que vean, ¿verdad?, que yo soy Jehová. Entonces, ahora Moisés dice, ¿pero de dónde vas a dar? ¿Acaso vamos a degollar bueyes y corderos, ¿verdad?, para que esta gente se sacie de carne? Bueno, aquí viene ahora la respuesta, ¿no? Dice 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Aquí Dios le está ayudando ahora a Moisés, poniendo carga en otras personas, ¿no? Y eso es lo que hacemos precisamente todavía hoy por hoy en la iglesia, ¿no? El pastor no es el único que lleva la carga de la iglesia. Para eso están, o estamos los ancianos, para ayudar, ¿verdad? De esa forma. El 26 dice, y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Interesante que alguien estaba tratando, en este caso estos dos jóvenes, estaban también profetizando, estas dos personas, ¿no? Personas estaban profetizando, y rápido viene y Josué y dice, Moisés, por favor, impídeles que hagan esto. De pronto hay alguien en la iglesia que quiere trabajar y viene rápido alguien, señor, al pastor o a la junta directiva, no dejen que trabaje esta persona. ¿Por qué? Pues nomás que no trabajen. De repente no hay una razón justa, ¿no? ¿Y cuántas personas no hay dentro de la iglesia que quisieran trabajar y no se les permite trabajar? Por lo que sea. Por lo que sea. Y hay una y otra y mil razones de pronto que podemos pensar para que una persona no trabaje en la iglesia. Pero piense por un momento. Esa excusa que ponemos para que una persona no trabaje dentro de la iglesia, ¿la podríamos acoplar para nosotros mismos también de pronto en un momento dado? Tal vez sí. Hay que tener mucho cuidado a quien decimos sí, a quien decimos no, mis hermanos, y a quien quiera trabajar para el Señor. Recuerde, si Dios está llamando a una persona a trabajar en su iglesia o en un terreno, si Dios le está llamando a trabajar, no hay ningún poder ser humano ni ningún ser humano que pueda parar esa obra. Si es Dios el que va enfrente, no lo puede detener. Si Dios no esté llamando a una persona a trabajar y quiere trabajar nada más porque sí, no se preocupe, que pronto ese trabajo también terminará y menguará. Sin embargo, mis hermanos, no nos opongamos a una persona que quiere trabajar dentro de la iglesia. Es más, busquemos cómo ayudarle mejor, ¿sí? Y, número 29 dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Qué hermosa forma de mirar de parte del líder, en este caso de Moisés. ¿Cómo? Le dice, tú sientes celos por mí. Lo contrario. Ojalá que todo mundo, ¿verdad?, se pusiera lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegara a él y que todos los que estamos dentro de la iglesia trabajáramos. Imagínense qué hermoso fuera la casa de Dios, ¿verdad? El número 30 dice, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino, a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, al que menos recogió 10 montones, y las atendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Se enfermaron por comer carne, nada más. Fíjese. algo que Dios trajo, ¿no? Obviamente recuerde que estamos aquí mirando otra vez detalles que no estamos indagando tan profundamente. Sin embargo, el pueblo había renegado en contra de Dios, ¿ok? Note. Entonces Dios dice, ok, para que no sigan renegando, ahí tienen la carne. Pero por esa carne también vino una enfermedad. Porque el pueblo renegó en contra de Dios. Recuerde que era vamos a ponerle de esa forma, un castigo, ¿no? Que el pueblo recibió por haber renegado en contra de Dios. Entonces dice, ¿cómo responde Dios a las quejas? Dios les dio codornices en abundancia, pero no era solo la carne el problema. El pueblo se quejaba de lo que estaban viviendo en el desierto, desconfiando de Jehová. Allí tenía el problema más grande y más fuerte, más palpable, podríamos decir, ¿sí? Al pie de la página, ahí el domingo, dice, ¿por qué es tan fácil recordar el pasado como algo mejor de lo que realmente fue? Bueno, porque ya pasó y nos ha dejado lecciones para evitar a volver a caer, como lo mencionamos al principio en la introducción de esta semana, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Vamos a hablar de la parte de lunes, ¿le parece? Parte de lunes es contagioso, es el título para este día. Dice Números 12, del 1 al 3. ¿Por qué están molestos María y Aarón? Bueno, dice el versículo 1 al 3 de Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era tranquilo, una persona la más tranquila del mundo, más de los que habían, o sea, más manso o más tranquilo de los que habían aquí en la tierra, ¿no? El más manso, por así decirlo, ¿no? El más humilde, podemos llamarle también. Entonces, ¿cuál fue por qué están molestos ellos? Porque tomó una mujer extranjera, cusita. Okay, por eso que se molestaron, porque Moisés tomó, y entonces ahora tienen celos, vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cómo responde Dios a esta queja? Ahora vamos a leer del versículo 4 al 13 de Números 12, y la pregunta que vamos a responder dice, ¿por qué crees que Dios responde de manera tan decisiva? Muy bien. Vamos a mirar aquí algo bien interesante, mis hermanos. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Recuerden que el tabernáculo de reunión era el santuario. ¿Okay? Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Algo interesante está pasando aquí. Recuerde que María y Aarón habían hablado en contra de Moisés, habían tenido celos y lo habían criticado. Ahora Dios los llama y les dice, ¿por qué tienen celos? A los profetas, yo les doy visiones, hablo con ellos a través de sueños, de diferentes formas. Pero no a mi siervo Moisés. Mi siervo Moisés, que me es fiel, él prácticamente casi puede ver mi figura. Casi hablo con él cara a cara. ¿Okay? Entonces, algo aquí está pasando. Dios les dice, solamente yo decido cómo me acerco a las personas, ¿no? Y cómo hablo con las personas. Ahora, algo grave pasa aquí. Note lo que sigue diciendo ahora el versículo 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Se da cuenta, Aarón se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Señor, que la sanes ahora. Ah, mis hermanos, interesante que de repente nosotros criticamos a nuestros líderes, criticamos a las personas que van enfrente. Y somos muy buenos para criticar, ¿no? Pensando que no lo podemos hacer mejor trabajo que ellos, ¿no? Y aquí algo parecido está pasando aquí con Aarón y con María. De pronto, usted y yo podemos pensar que el pastor está haciendo un mal trabajo. Y de repente pensamos, El pastor, y le estoy echando la culpa al pobre pastor, ¿no? Mis hermanos, tengamos mucho cuidado de pronto, porque el pastor está como líder porque Dios lo ha puesto allí. Dios lo ha permitido. No, pero que yo le conozco ciertas cosas. Bueno, punto y aparte, Dios ha permitido que esa persona esté allí. ¿Usted no cree que Dios puede mover cielo, mar y tierra para quitar a quien tenga que quitar de los líderes si hay corrupción o no hay corrupción? ¿Usted no cree que él puede eliminar, así como lo hizo aquí en lo que acabamos de leer? Él puede mover cualquier cosa, cualquier detalle. Y él puede eliminar a cualquier persona, hasta a usted y a mí también, si estamos estorbándole la obra. De modo que no tengamos hoy por hoy celos de las personas o critiquemos a las personas. No las critiquemos. Quedémonos tranquilos. Recuerde que Dios va a tomar juicio en su momento dado y cada quien tendremos que darle respuesta a Dios. Pero, mis hermanos, si nosotros estamos hablando en contra de alguien, ¿qué tal si de repente usted y yo pensamos que el pastor está mal y nosotros estamos bien y lo criticamos y lo acusamos y hacemos en contra de él? ¿Y qué tal si usted y yo no vemos el corazón de esa persona, de ese líder, de ese pastor? ¿Y qué tal si él es el ungido de Jehová? Aunque usted esté bien, aunque yo esté bien de pronto, él es el ungido de Jehová. No, pero si anda en pecado, pues, punto y aparte. Recuerde, Dios es el que hace juicio y Dios es el que toma las cartas en el asunto en su momento dado, él traerá todo a colación y él arreglará el problema. Recuerde que la iglesia es de Dios, no es suya ni mía. Dentro del pueblo de Dios siempre van a haber rencillas, siempre va a haber pleitos, siempre va a haber críticas. Mi hermano y mi hermana, que la crítica y el pleito y todo eso no venga de parte suya, de parte mío. Otra vez, mostremos que el Espíritu Santo está verdaderamente en nosotros, ¿sí? De esa forma, con amor, con cariño. Si usted ve mal, que el pastor está actuando mal, ayúdele para que actúe bien. Ore por él y ayúdele en todas las tareas que pueda hacerlo, en lugar de criticarlo. Que no llama a las personas que están enfermas, pues llámeles usted. ¿Cuál es el problema? Recuerde, Dios tomará cuenta de todo lo que está pasando en su vida, en mi vida y en la vida del pastor y cualquier otro líder que esté enfrente de la iglesia, ¿sí? La respuesta que hay que dar aquí dice, bueno, de hecho hay dos preguntas, ¿no? ¿Cómo responde Dios a esta queja? Bueno, Dios reprende a Aarón y a María, y a María pone la enfermedad de la lepra en ella. La siguiente pregunta, ¿por qué crees que Dios responde de manera tan decisiva? Porque murmuraron y se quejaron del siervo que él eligió. Dios elige, hermanos. Dios elige a las personas. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios puede elegir a una persona que está tan mal? Hermanos, Dios elige y Dios permite lo que Él quiera permitir para el cumplimiento de toda su obra. Recuerde que incluso las personas que están en, digamos, no actuando tan bien dentro de la iglesia, que están trayendo problemas dentro de la iglesia, todo eso hay un propósito para Dios. En su obra, en su camino, en el Evangelio. Todo lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, Dios tiene un propósito y Dios lo ha permitido con un propósito específico, ¿sí? De modo que, por favor, no lo veamos de otra manera, ¿sí? Al pie de la página del lunes dice, aunque siempre es fácil ser crítico con los líderes de la iglesia, en cualquier nivel, ¿cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si en lugar de quejarnos, intercediéramos en favor de nuestros líderes incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos? Mucho, mis hermanos. Es el consejo divino a no criticar ni atacar, sino ayudarles y orar por ellos, lo que acabamos de mencionar ya, ¿verdad? Sí, mis hermanos. Amemos a nuestros líderes aunque anden mal, aunque usted vea que está la cosa muy mal, ámele. Ore por ellos y ayúdeles si es necesario en cualquier detalle que le pueda ayudar, ¿sí? Martes, el título para este día es El descontento lleva a la rebelión. Y eso es muy importante también, mis hermanos. Se lee el informe de los espías en Números 13, del 27 al 33. Dice el texto así. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita a aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalac habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para recogerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bien, la respuesta, vamos a la pregunta que vamos a dar respuesta aquí: ¿en qué momento se frustraron las expectativas de los israelitas? A pesar que la tierra era tal como Dios la prometió, mis hermanos, al ver que aparentemente los habitantes eran más fuertes que Israel y que no podrían vencerlos. Aquí, dos espías, 10 de ellos totalmente negativos. ¿Cómo miraron a la tierra? Oh, sí, efectivamente, fluye leche y miel, aquí está el fruto, mire, el fruto es muy bueno. Sin embargo, los moradores de esa tierra son demasiado fuertes, son gigantes, nunca podremos vencerlos. Jamás podremos vencerlos, mis hermanos. Eso es, y eso es cierto, los problemas que tenemos en nuestra vida son demasiado grandes y nunca podremos vencerlos si peleamos solos. ¿Acaso ellos estaban solos? Por supuesto que no. Josué, él confiaba en Jehová y dice: Vamos, tomémosla, no nos vamos a poder más que ellos. Porque Josué confiaba en Jehová. Jehová estaba con el pueblo. Pero de pronto, en nuestra vida podremos mirar las circunstancias igual. Tenemos un problema tan grande, una enfermedad en la familia, hay algún problema tan fuerte, tan grave, que pensamos que no podemos vencerlo. No, es demasiado fuerte. Bueno, mi hermano y mi hermana, si Jehová no va contigo, si Jehová no está contigo, sin duda alguna, no podrás vencerlo. Pero si tú vas en el nombre de Jehová, podrás vencer aquí, allá y más allá. Porque nuestra es la victoria en Cristo Jesús, recuerda. Jehová nos dio ya la victoria. Tenemos la victoria sobre el pecado, sobre el mal. Y todo lo que pasa aquí, mis hermanos, es pasajero. Si de pronto tendremos que sufrir, porque recuerde, el hecho de ser cristianos y fieles hijos de Dios no nos garantiza en ningún momento, ni quiere decir que no tendremos ningún tipo de problema. Recuerde, el Hijo de Dios, su fe y su esperanza está en el futuro, en la tierra prometida. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, ahí terminará todo esto. ¿Tiene alguna enfermedad que no le deje en paz? Bueno, hay un propósito incluso para esa enfermedad, por eso es que Dios la ha permitido en usted. ¿Tiene un problema dentro de la familia, dentro del hogar? Dios ha permitido ese problema con un propósito también especial. Pero recuerde, no está solo. Cristo está con usted. Piénselo de esa manera, por favor, y nunca se desanime. Nunca pierda la fe en Cristo Jesús. Y si usted llegara a pasar al descanso por la enfermedad que tiene, o por el problema que tiene, o por lo que sea, recuerde, su esperanza debe estar siempre puesta en Cristo Jesús. Porque al final, su victoria está asegurada. Y Dios le levantará a usted de los muertos para gloria y majestad, y por amor a su nombre también, para vivir en él, en el cielo por toda la eternidad, ¿verdad? Bueno, no en el cielo, en la eternidad, no, pero para vivir ya de ahí en adelante por toda la eternidad. De modo que la respuesta que vamos a dar aquí, la pregunta una vez más: ¿en qué momento se frustraron las expectativas de los israelitas? Bueno, ya miramos aquí, ¿verdad? Cuando miraron que no podían ellos conquistar, se sentían muy pequeños, ¿no? Otra pregunta, y se lee Números 14 del 1 al 10. ¿Qué sucedió después? Vamos a ver qué pasó acá. El tiempo va pasando, mis hermanos. No voy a leer esta lectura nada más. Solamente voy a dar un poquito, un resumen solamente. Sabemos que ahí Josué se levanta, ¿verdad? Y él comienza a decir: podemos y vamos a lograrlo, ¿no? Y vamos mirando aquí cómo ellos van confiando en Jehová. Dice el versículo 8, de hecho, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Una vez más, aquí Josué diciendo: si Dios va con nosotros, recuerde que Josué confiaba en Jehová y él estaba seguro que Dios les iba a dar la victoria sobre esa ciudad. Mientras que todos los demás tal vez miraron de una forma negativa, yo te pregunto a ti: ¿cómo ves tú tus problemas en la vida? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves en la iglesia los problemas de la iglesia? ¿Los ves de una forma negativa o los ves como que Dios está con nosotros y vamos a vencer a finales de cuentas? ¿Sí? Así como debemos de mirarlo, ¿no? ¿Qué sucedió después? El pueblo se molestó contra Dios, lloraron y prefirieron morir al verse impotentes contra el pueblo que habitaba allí. Sin embargo, Josué les dice, no, no podemos hacernos atrás, podemos seguir adelante. Pero el pueblo ahí se frustra y comienzan ellos a mirar mal, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando. Bien, vamos a la parte del miércoles. Un intercesor. ¿Qué oportunidad ofrece Dios a Moisés frente a esta rebelión? Bueno, de darle un nuevo y mejor pueblo. Cuando el pueblo de Israel se frustró y comenzó a quejarse en contra de Dios, y ahora Dios habla, ahora Dios se queja del pueblo y le dice a Moisés, mira, ¿sabes qué? Esta gente nomás no entiende. No entiende y no entiende y no entiende. Por más de que yo les doy muestras de mi poder, por todos los milagros que he hecho en su vida, por todo lo que he hecho, no entienden. Entonces, ¿sabes? Voy a eliminarlos a todo mejor y te voy a poner a ti en un pueblo más grande y mejor todavía. Eso es lo que Dios le promete a Moisés. Veamos lo que dice aquí la palabra de Dios en Números 14, 11 y 12. Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Interesante. Está bien. Recuerde, Moisés también se había quejado anteriormente, recuerda. Ya se había quejado Moisés también. Pero ahora pareciera que una buena salida. Y la salida se la está dando Dios. ¿Usted cree que Dios en realidad quería hacer eso? ¿O estaba probando tal vez a ver qué es lo que iba a hacer Moisés? Bueno, veamos lo que sucede aquí, ¿sí? ¿Cómo responde Moisés a esta abierta rebelión? No simplemente contra él, sino contra Dios. Dice el versículo 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Como que iban a, la gente podría pensar, y de pronto, mis hermanos, así podemos pensar en contra de Dios. Bueno, como no pudo, pues lo destruyó. ¿No tiene poder Jehová, acaso, de resolver tu problema que tú tienes ahora, hoy por hoy? Cualquier problema que sea, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, enfermedad, en el trabajo, lo que sea. Cualquier problema, cualquier dificultad que tú tengas en tu vida, ¿acaso Dios no tiene suficiente poder para solucionarlo? Piénsalo nada más, porque recuerda, el pueblo judío o el pueblo de Israel así lo pensó en un momento dado, ¿no? El 17 dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y a los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué interesante lo que Dios ahora le está pidiendo a Moisés, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Dice la pregunta, ¿cómo responde Moisés a esta abierta rebelión no simplemente contra él, sino contra Dios? Moisés intercede por el pueblo para que Dios no los destruya por amor a su nombre, mis hermanos. Así es. Al pie de la página y el miércoles, ¿qué lecciones difíciles has aprendido sobre las consecuencias del pecado perdonado? El pecado nos aleja de Dios, mis hermanos, y siempre nos hace dudar, rechazar y criticarlo. A Dios mismo, de pronto. Bueno. Si Dios no puede, si Dios no quiso, si Dios, hermano, Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tu vida sea una vida de felicidad. Pero recuerda, si hemos cometido un pecado, tenemos que sufrir las consecuencias, mis hermanos. Es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir también y razonar de esa forma. Pero Dios quiere que tú estés bien. Dios tiene el poder de aliviar cualquier dificultad que tú tengas en tu vida. Por supuesto, Dios espera también algo de nosotros, ¿no? Fidelidad. El pecado nos aleja de Dios, mis hermanos, y siempre nos hace dudar, rechazar y criticarlo. Recuérdelo. Pero Dios es tardo para la ira y lleno de misericordia para con todo aquel que lo busca de todo corazón. Yo te invito para que hoy busques a Jehová de todo corazón, ¿sí? Vamos a ver fe versus presunción. Bien rapidito aquí. ¿Qué similitudes ves en las peregrinaciones de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Jesús? Lo que miramos anteriormente, recuerda en el texto para memorizar. Pero dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo o era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los pecadores, los impíos, los que dudaron de Dios, no llegaron a la tierra prometida. No llegaron a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto. Murieron en el desierto, mis hermanos. Hoy, usted y yo estamos todavía como peregrinos yendo hacia el cielo. Vamos caminando hacia el cielo. Estamos renegando en contra de Dios. Estamos dudando del poder de Dios. Hermano, mi hermana, no sé que vamos a quedar también nosotros en el desierto, espiritualmente hablando. Vamos a llegar al cielo como es nuestra meta. Recuerde, simbólicamente hablando, podemos quedar en el desierto. Podemos quedar en el desierto si dudamos de Dios y nos mantenemos dentro del pecado. Pero Dios quiere que usted y yo lleguemos al cielo. Por eso es que Él ha hecho ya todo lo previsto, ¿verdad? Para nosotros, para que podamos llegar al cielo. Número 5, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, mis hermanos. ¿Okay? Entonces, sigue diciendo. No seáis idólatras, como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los que hemos llegado hasta el tiempo del fin. Mis hermanos, de nuevo, de igual manera Dios nos brinda protección y aceptación, pero muchos se apartan de Cristo y al igual que nuestros padres pueden perecer y morir en el error. Así como ellos murieron y no alcanzaron a la Canaán literal, usted y yo hoy podemos cometer algún error, algún pecado que no nos permita llegar a la Canaán celestial. Recuerde, esa es nuestra meta. Así el pueblo de Israel desde Egipto considerado proféticamente hablando como el pecado, desde Egipto a Canaán. Muchos que desconfiaron en Dios perecieron en el camino. Usted y yo estamos ahora del pecado, de Egipto todavía, del pecado, trayendo, Dios nos trae en un caminar hacia la nueva Canaán. En ese caminar, mis hermanos, en esa trayectoria que vamos llevando, usted y yo podemos quedar en el desierto también si no nos arrepentimos y si no estamos a cuentas con el Señor. Es muy importante esa parte, por favor. Otra pregunta viene el jueves, dice, ¿cómo reaccionaron los israelitas al juicio de Dios en Números 14, 39 al 45? Bueno, dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Aquí viene algo bien importante. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, no obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Interesante, mis hermanos, cómo de pronto aquí está sucediendo algo bien fuerte. La presunción. Ellos, a pesar de que estaban en pecado, a pesar de que estaban mal, se sentían todavía como que vamos a acercarnos al monte, allí donde estamos más cerca de Jehová. Moisés les dijo, no vayan, no se acerquen allí, no, Dios no está con ustedes. Y si Dios no está con ustedes, van a caer a filo de espada. Usted puede ver y constar que eso fue exactamente lo que sucedió. Ellos no hicieron caso a Moisés, subieron y quedaron allí a filo de espada, ¿verdad? Mis hermanos, presunción. Presunción es pensar que Dios, a pesar de que yo estoy en pecado, todavía Él me tiene que proteger. A pesar de que yo estoy mal, Dios todavía debe de estar allí conmigo. Dios me debe de cuidar. Dios me debe de librar del mal. Dios me debe de dar la salud. Pero, ¿y el pecado? Dios lo perdona. Al fin y al cabo, Dios es un Dios de amor. Y no importa lo que yo, mi condición, no importa cómo yo me esté portando, Dios me va a cuidar. Dios va a estar junto conmigo. Hermanos, mucho cuidado con la presunción. La presunción es precisamente eso, estar totalmente equivocados o en error o en pecado y pensar que Dios va con nosotros todavía y arriesgarnos a tratar de hacer cosas donde solamente con la voluntad de Dios podríamos lograrlas, ¿sí? O con la presencia de Dios, ¿no? Hermanos, ¿cómo reaccionaron los israelitas al juicio de Dios? En Números, que acabamos de leer, reconocieron su pecado, pero con un aparente arrepentimiento intentaron acercarse a Dios, tuvieron que vivir las consecuencias de murmurar en contra de Dios y muchos murieron precisamente. Al pie de la página del jueves dice, piensa en un momento en que actuaste por fe y en un momento en que actuaste por presunción. ¿Cuál fue la diferencia básica? Bueno, vamos ya a lo que mencionamos, ¿verdad? A pesar que merecemos el cuidado y bendición de Dios, aunque aún estamos en pecado y sin arrepentirnos, eso es presunción. ¿Okay? Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿sí? Mis hermanos, ¿en qué momento actuamos con fe? Bueno, usted puede darse cuenta, ¿verdad? Cuando confiamos en Dios completamente y nos hemos arrepentido genuinamente y genuinamente somos fieles hijos de Dios. Creo que al mirar nosotros nuestro estilo de vida, lo que estamos viviendo, hermano, recuerde que el cristianismo es un estilo de vida. No es solamente decir yo soy cristiano. Tenemos que vivir el amor de Cristo Jesús. Necesitamos vivir verdaderamente y genuinamente el amor de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Si es así, estamos bien. Pero usted y yo sabemos, creo yo que al analizar y hacer un sondeo de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de criticar, de nuestra forma de llevar las cosas en la iglesia, en el hogar, de cómo murmuramos de pronto, de cómo llevamos cada detalle de nuestra vida dentro de la iglesia, de nuestra familia, de donde quiera que estamos. Nos podemos dar cuenta si estamos bien o estamos mal. ¿Estamos equivocados o estamos actuando correctamente? De nuevo, el amor de Cristo Jesús por frente, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que debemos de analizar. Vamos a la parte del viernes, ya para terminar, dos preguntitas aquí. La primera pregunta, analicen la diferencia entre la fe y la presunción, lo que ya miramos anteriormente, ¿no? ¿Por qué conquistar la tierra de Canaán se considera primeramente un acto de fe y luego, cuando los israelitas atacan realmente, se considera un acto presuntuoso? ¿En qué medida las motivaciones y las circunstancias juegan un papel importante en la diferencia entre fe y presunción? Bueno, la primera, al principio por fe sabían que Dios les daría la victoria. Salieron con ese entendido, ¿no? Pero al estar en pecado, creían que Dios de igual manera les ayudaría a conquistar a Canaán. Al principio salieron confiando en Jehová, que todo está bien, vamos allá y van a conquistar, Jehová con nosotros y todo el mundo contento y feliz. Pero entran en pecado. Una vez estando en pecado, todavía en pecado, piensan que Dios va con ellos y ahora van a conquistar a Canaán, pero en pecado. Eso es presunción. Otra vez, pensar que Dios les iba a dar la victoria estando ellos aún en pecado, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta, ¿en qué medida las motivaciones y las circunstancias juegan un papel importante en la diferencia entre fe y presunción? Presunción es creer que Dios nos debe ayudar sin importar nuestro estatus espiritual. Nuestra motivación debe ser siempre con nuestra confianza puesta en Dios y no permitir que las circunstancias negativas nos aparten de Dios, mis hermanos. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Segunda pregunta allí, ya para la última pregunta para terminar. Reflexionen sobre el hecho de que, aunque el pecado puede ser perdonado, a menudo tenemos que vivir con sus consecuencias. ¿Cómo ayudar a quienes se les complica saber que han sido perdonados por un pecado que, no obstante, los sigue impactando, incluso a sus seres queridos en forma negativa? Con nuestra fe puesta en Cristo, debemos animarles y haciendo conocer que todo esto es pasajero, pues Cristo venció y en Él tenemos la victoria en un futuro cercano. Sé que de pronto puede ser un poco complicado a hablar con una persona y decirle, mire, lo que usted sucedió anteriormente. Un ejemplo nada más. Bueno, solamente se me ocurre un ejemplo ahora mismo, ¿no? Una persona que vivió de borracho por toda su vida, ¿no? Metido en el alcohol. Y de repente se convierte a la iglesia, ¿no? Y mire que hay historias verídicas al respecto. Vivieron una vida en el alcohol. Luego se convierten. Pero ya convertidos un año, dos años más adelante, surgen con cirrosis, surgen con una enfermedad terrible que los va a matar. Y ahora al papá lo tumba por los suelos la enfermedad. La familia, ¿cómo puede confiar en Dios cuando su padre está postrado en cama por una enfermedad tan grande y tan masiva? Por consecuencias de lo que vivió anteriormente, ¿no? Recuerde que nuestro pecado, mis hermanos, tendrá sus consecuencias. Por eso es que lo decimos siempre, ¿no? Cualquier decisión que tomamos hoy tendrá sus consecuencias mañana. Buenas o malas, está en nosotros hoy, lo que hoy decidamos, ¿no? Entonces, ¿cómo decir a esas personas que lo que pasó anteriormente, ahora se tienen que vivir, pagar las consecuencias? Pero es que Dios es un Dios de amor, porque acaso Dios no podría sanarle a esa persona. Por supuesto que sí, pero recuerde que Dios es un Dios justo, mis hermanos. Y Dios nos ha dado el libre albedrío para escoger lo correcto ante Él. Cuando elegimos lo equivocado, cuando elegimos el mal camino, igual tendremos que sufrir las consecuencias de ese mal camino, esa mala decisión que tomamos. Más tarde podremos criticar a Dios y molestar en contra de Dios, que ¿por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no me sanó? Mis hermanos, si usted y yo nos apartamos del camino de Dios y fuimos en contra de los principios de Dios, las consecuencias estarán ahí siempre para vivirse. Recuerde, la esperanza para esa persona y para esa familia, y donde debería encontrar el refugio, es aún todavía en el amor de Cristo Jesús, sabiendo que esa enfermedad que tiene el padre, al que ahora está postrado en cama, va a terminar, y que si nos mantenemos firmes y fieles en el Señor, más adelante, cuando Jesús venga, Él se levantará sin ningún problema, y entonces viviremos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, que Jesús ya ganó por usted y por mí. De esa forma podemos alentar a una familia, a una persona que está sufriendo las consecuencias de un pecado que tal vez, vuelvo a repetir, en un momento dado no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, no obstante, se cometió ese pecado. Por eso, hoy usted y yo debemos de darles ese aliento en Cristo Jesús. Jesús está ahí listo siempre, 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 para atender a la persona. Y tal vez dentro de esa enfermedad hay un propósito incluso para que algunas personas se encuentren en Cristo Jesús. No, de repente no lo sabemos, pero sin duda alguna, Dios no va a permitir algo que no tenga un propósito en todo el Evangelio para traer gente a sus pies. Por eso, mis hermanos, necesitamos estar siempre ayudando a las personas. Con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, debemos animarles, ¿verdad? Recuerde que Jesús viene pronto y Jesús nos ha dado la victoria hoy por hoy. Sí, hoy por hoy. Aunque suframos las consecuencias todavía de nuestro pecado pasado, del pecado que ya cometimos ayer, anteriormente. Mis hermanos, en Jesús ya tenemos la victoria. Las consecuencias tal vez seguirán allí, pero la victoria está ganada, está asegurada en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene. Por eso, con fe y esperanza, estamos preparando todavía aún a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres y te esperamos aquí la próxima semana, Dios mediante. Que la gracia de Dios y la bendición de Dios esté contigo, con tu familia, donde quiera que te encuentres. Y recuerda, seguimos orando por ti, para que tú y tu familia se preparen para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Hasta la próxima semana. Fe y esperanza.